No haber vídeo.
Ahora ya no molesté. Es que antes estaba. Estar yo de pie. Buenas tardes. El último, y para repetir muchas de las cosas que aquí ya se dijeran, tiene una tarea. Está apagado. Está encendido, ¿no? Tiene una tarea difícil. Pero bueno, para que no se me vayan, pues. Adelanto que trataré de someter a consideración algunas cuestiones que pudieran ser algo polémicas. El amigo Néstor, por ejemplo, si le digo que voy a cuestionar los medicamentos sin marca, pues puede ponerse a temblar. Si lo dice el profesor Areán, dirán que es el lobby farmacéutico el que está detrás. Y si sustituimos por secretario general de la OMS, ya tenemos un conflicto político-mediático de difícil gestión. O, por ejemplo, otra cuestión tan debatida en los medios como son las marcas blancas. No se habla de las marcas blancas, que yo sepa, en ninguna ley, y, sin embargo, es el término, la clase de marcas, si me permite la expresión, que más habitualmente encontramos en los medios de comunicación. Y, para empezar, por vengarme un poco, profesor Lema, que no solo fue agotando mi materia, sino que en el diálogo también aprovechó para decir lo de las letras y lo de las marcas que se vulgarizan, etcétera, pues una pequeña polémica, ¿no? Porque surgió aquí a raíz de si no se puede registrar en España una marca, la registramos en otro sitio y entonces ya lo usamos. A mí me parece que es oportuno tener claro que la marca es un derecho exclusivo, pero fundamentalmente en negativo. Es decir, cuando conseguimos tener el derecho de marca, por el registro válidamente efectuado, como él muy bien dijo, lo que nos da el ordenamiento jurídico, y por lo tanto los tribunales de justicia, y por lo tanto la administración pública, es el derecho de impedir que otros la usen, una idéntica u otra semejante, para productos idénticos o similares, bueno, función ya de si estamos dentro de la regla de la especialidad o nos salimos fuera de ella con algunos tipos de marcas. Pero lo que no nos da la marca es el derecho de comercializar. Por ejemplo, podemos pensar, y Carlos y yo alguna vez hace años tuvimos un problema algo en común, en una marca de vinos. Por el hecho de registrar una marca para vinos, no tenemos ya todas las bendiciones para poner un vino con esa marca en el mercado. Tendremos que tener la autorización de la Consellería de Medio Rural, creo que se dice ahora, tenemos que tener la autorización de la Consellería de Sanidad, tenemos que tener, si es un vino de denominación de origen, la autorización del Consejo Regulador, y solo cuando hayamos pasado todos esos trámites, todos esos filtros, podremos comercializar el producto. Por lo tanto, yo creo que es oportuno que nos quedemos con esa idea. La marca permite excluir a todos a quienes nosotros no autoricemos, no facultemos, pero no nos habilita ya a nosotros para comercializar el producto. Lo mismo pasa, él también mencionó la patente, ¿no? Pues lo mismo pasa con las patentes y en relación con los medicamentos que luego traeré a colación. Podemos tener una patente para esto, el Yondelis, ¿no? Pero mientras no tengamos la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, pues Celtia lo pasa mal porque no va a poder comercializar ese nuevo fármaco por mucha patente que ya le hayan concedido en España, que vale menos, en Europa, que vale mucho más, o incluso en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues hecha esta aclaración, que por supuesto someto a debate, y ahora que se habla mucho de la interactividad, a mí no me molesta en absoluto, además lo agradezco, mi voz lo va a agradecer también, que cualquier consideración que haga sea objeto de interpelación, de terminología parlamentaria o incluso de réplica, ¿eh? Será bienvenida y seguramente nos enriquecemos todos con ese intercambio de pareceres que se decía en el régimen anterior. A mí me parece que lo que puede ser más útil desde mi punto de vista pues es una recapitulación o sintetización de todo lo que ya el buen amigo Antonio Abril, con toda su experiencia, además yo le debo respeto, que es el presidente del Consejo Social de mi universidad, y el profesor Carlos Lema, pues han ido apuntando, transmitiendo en las clases de hoy, y que además, ya les advierto, serán objeto de pormenorizado y más riguroso tratamiento en cada una de las ponencias que por aquí he visto que va a haber a partir de hoy. Por tanto, en esa recapitulación, como a mí me explicaron siempre que el derecho estaba encima de la economía, igual que me decían en Lugo que el reloj de la catedral tocaba después del reloj del ayuntamiento por aquello de que la iglesia siempre tardaba más en reaccionar, pues al enfrentarnos con el concepto de la marca, el concepto que el legislador sobre todo ha acuñado, parece que primero es bueno, es útil, es recomendable tener en cuenta las funciones que en el sistema económico desempeñan y que son las que justifican pues que el legislador haya venido a regularla, con todo ese arsenal de protección judicial y administrativa que ya les han adelantado de alguna manera y que irán conociendo con mayor detalle. Arsenal que, por cierto, no deja de generar problemas, porque el mercado, que decía un catedrático de derecho mercantil, el derecho mercantil no es, está siendo, bueno, muy bien, hombre, pero es verdad que estamos constantemente en mutación y además en los últimos tiempos en una mutación vertiginosa y por lo tanto no dejan de aparecer problemas para la protección de la marca. Leía hace unos días que en algunos países se empieza a cuestionar que se pueda oponer una marca comunitaria si se usa solo en un país a una solicitud de una marca nacional, con lo cual se cuestiona un poco el sistema que también está funcionando de la marca comunitaria, como Carlos nos ha recordado hoy, ¿no? Y, por ejemplo, otra sentencia muy reciente, ¿no?, de marzo en relación con Google. Con la Iglesia hemos topado en la sociedad digital, ¿no? Entonces, todo este problema de si se pueden comprar marcas en Google para que cuando se escriba en el buscador esa marca, automáticamente aparezcan los anuncios de alguien que quiere ofrecer productos que de alguna manera desempeñan o sirven para lo mismo que esas marcas famosas. Y bueno, hay una sentencia ahí bastante restrictiva para el titular de la marca. Estamos siempre enfrentándonos con ese gran hermano de la información y de la comunicación que sin duda hoy es Google. En su momento lo fue Microsoft y hoy estamos sometidos, al menos desde la perspectiva de los medios de comunicación, a una presión muy importante. Es evidente que surgen problemas, hay que ir resolviéndolos en la medida en que esta sociedad pasa de analógica a digital. La televisión nos lo acaba de mostrar de una manera muy rotunda, pero en todo caso el derecho sí tiene una protección consolidada para la marca y la tiene por las funciones que desempeña. A mí me gusta, ya Antonio Abril seguro que ha dicho muchas más cosas más brillantes que yo, pero me gusta empezar diciendo, recordando siempre una frase de un gurú, de un fundador de una empresa ya aquí recordada, porque es de cuatro letras y dos sílabas, Sony, ¿no? Y el fundador de Sony, Akio Morita, decía o escribió que la marca es el soplo vital de la empresa. Parece esa imagen bíblica, ¿no?, de Dios soplándole al barro para que ya tenga alma y, por lo tanto, empiece a pensar y empiece a funcionar o a actuar como ser humano, como criatura. Bueno, pues es verdad que la marca es el soplo vital de la empresa, es el alma de la empresa por las funciones que desempeña para la empresa y para el empresario. Pero me gusta también tener en cuenta aquello que decía Ortega y Gasset, la alteridad, el otro. Y el otro somos todos los consumidores y usuarios a quienes se dirigen esas actividades empresariales. Tanto si lo vemos desde la perspectiva del empresario, que puede dar a conocer sus productos o servicios, como si lo vemos desde nuestra perspectiva, que podemos elegir, sin que estén en blanco, ¿no?, que podemos elegir aquellos productos que más nos satisfacen o que más nos apetecen, aquellos servicios que nos han generado unas mayores expectativas o que nos han provocado en ocasiones anteriores unas sensaciones más satisfactorias, pues véase desde un lado o véase desde el otro, insisto, la marca desempeña muy importantes funciones. Bueno, estuvo aquí antes el maestro de todos, el maestro Fernández Novoa, y desde su primer libro, que yo recuerdo muy bien, Los fundamentos del derecho de marcas, hasta el manual de la propiedad industrial que acaba de sacar con Otero y con Botana, pues nos ha venido enseñando las funciones de la marca. Yo no sé si Antonio Abril habrá hablado de esto antes, tú tampoco estabas, tú no lo puedes decir, pero se solían decir que eran cuatro, ¿no? La función indicadora de la procedencia empresarial, la función indicadora de la calidad, la función condensadora del goodwill y un poco por, no sé si decirlo, por presión mía o obsesión mía, empezamos a hablar de la función publicitaria. porque también las marcas venden por sí solas. Decíamos que tenían sales appeal, no sex appeal, que tenían vis atractiva, poder de ventas, ¿no? Porque a veces su evocación, su asociación con personajes famosos, con acontecimientos, en aquel momento eran naranjitos, recuerdo, del campeonato mundial de fútbol. Ahora se vuelve a hablar de si volverá a haber otro mundial de fútbol en España, ¿no? Pero bueno, piensen en cualquiera de esos, en ese sector tan importante del merchandising, o en esos celebrities que ahora en Internet tenemos todos los días, y veremos cómo a veces la marca es capaz por sí sola de vender. Pero la fundamental, la primordial, es la indicadora de la procedencia empresarial. Y así lo ha venido recordando, pues, constantemente la jurisprudencia, que estos efectos importan más. La legislación es importante, pero también hay que tener en cuenta la jurisprudencia y la doctrina. Y la jurisprudencia que estos efectos, pues sin duda alguna, es más meritoria, es la jurisprudencia de la Unión Europea, de este Tribunal de la Unión Europea, creo que se llama ahora, ¿no? Y durante mucho tiempo habló de la función indicadora de la procedencia empresarial. Pero tuvo que ir introduciendo las otras funciones, la función indicadora de la calidad, porque no nos basta con tener la seguridad de que los productos que lleva la misma marca proceden de la misma empresa, sino que también nos interesa saber que van a tener las mismas propiedades, cualidades, composiciones, que van a provocar las mismas sensaciones, etc. A veces se cuestionó esto, recuerdo un caso famoso, el caso Colgate, que decían, oye, pero es que el dentífrico no es igual en, creo que era en Inglaterra, que en Brasil, y entonces no puede haber libre circulación. Pues hágalo usted igual para que el mundo se pueda abrir, podría ser la respuesta, ¿no? Indicadora de la procedencia empresarial, indicadora de la calidad, condensadora del goodwill, de la buena fe, de la buena fama, de la buena fe, no, de la buena fama, de la buena reputación. Eso que tenemos y merecemos todos, aunque muchas veces se cuestiona en el mundo actual, las personas físicas, los ciudadanos, evidentemente la tenemos desde una perspectiva que se dice inmanente, la autoestima. Las personas jurídicas no piensan, por lo tanto, las sociedades mercantiles no la tienen desde esa perspectiva inmanente, pero sí la tienen desde una vertiente externa, que es lo que los demás piensen de ellos, el reconocimiento del que sean objeto en el mercado, en los medios, y ahí también deben ser protegidas. Por eso ha habido una evolución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que llevó a aplicar a las personas jurídicas y a las sociedades mercantiles la ley famosa del año 82, no 82, famosa para mí, para muchos, porque genera muchos litigios, la ley de protección del derecho al honor, a la intimidad, y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ¿no? Pues también las sociedades mercantiles se pueden amparar en esa ley para proteger la reputación, la fama, que se condensa en su marca, se puede condensar en su nombre comercial, pero la marca tiene, sin duda alguna, un lugar mucho más preponderante, tiene mayor peso, desempeña un protagonismo mucho más notorio. Y decíamos también la función indicadora, la función publicitaria, ese poder de venta de la marca. Últimamente la jurisprudencia ha empleado algunas expresiones que no me han dejado de suscitar algunas dudas, ¿no? Hablar de que a la función primordial, que es la indicadora de la procedencia empresarial, hay que sumar la indicadora de la calidad, y habla de la función de inversión, de la función de comunicación y de la función publicitaria. Publicitaria ya hemos mencionado, la de inversión y la comunicación, pues sin duda alguna está poniendo de manifiesto esta capacidad que la marca tiene de condensar toda la relación positiva, el valor añadido que decimos muchas veces, que se va fraguando con los esfuerzos, con las iniciativas, con las inversiones que cada empresario es capaz de ir realizando, porque uno se debe apoyar en las propias prestaciones y no en las prestaciones de los demás. No se debe ser en el mercado como cucos, en la fauna que ya saben, ¿no? Llega, le quita la curruca los huevos propios y que le críe los suyos, ¿no? Es decir, pues tampoco en el mercado hay que, dicen los americanos, ser free riders, ser parásitos, beneficiarse del esfuerzo de la inversión ajena. Entonces, vemos que son funciones muy importantes, pero yo destacaría en todo eso la dimensión comunicativa. Sin marcas, sin iconos, sin logotipos, no podría funcionar sobre todo el saturado mercado de nuestros días. No podemos estar cada vez que necesitamos adquirir un bien, un servicio, enterándonos de las propiedades, de las características, de la procedencia, de los efectos secundarios o no secundarios, etc. Tenemos que fiarnos, igual que en el móvil, igual que en la televisión, igual que el ordenador, tenemos que fiarnos de un símbolo, de un signo, que fueron siempre imprescindibles en la historia de la humanidad, o sea, en el claustro del Colegio de San Jerónimo, San Clemente, ¿no? Donde está el rectorado. Pues allí vemos ya marcas de nuestros canteiros. En el monasterio de Silos, esa Biblia en piedra, que le recomiendo, si no fueron por allí alguna vez, pues también vemos las marcas de cada uno que iba poniendo la piedra. Ya en las tumbas del faraón, en el Museo del Cairo, vemos que ponían marcas para saber cómo tenían que hacer. Es imprescindible tener esos signos, esos símbolos que nos permitan agilizar la información, reducir los costes de tener que constantemente estar averiguando qué es lo que queremos y qué es lo que nos va a satisfacer. Tanto, funciones, insisto, muy importantes. Pero centrándonos en esa primordial, que es la indicadora de la procedencia empresarial, yo creo que me parece que debemos ser muy conscientes de que la marca, en contra de lo que a veces pudiéramos pensar, no nos indica que los productos proceden siempre de la misma empresa. Lo que nos indica es que proceden de empresas sometidas a un mismo control, a una misma unidad de dirección económica. Porque la empresa en la que se fabrican pueden ser muy distintas. Antes estaba aquí Antonio Abril. ¿En dónde fabricarán todas sus prendas los de Zara, los de Oysho, los de Tercue, los de Pull&Bear, los de Stradivarius? La Coca-Cola, que también, de la que también se habló aquí. Estoy de acuerdo con eso de Atlanta, que evidentemente es más importante la marca que el terremoto. Pues la Coca-Cola se envasa en vegano, es una empresa gallega, bebidas gallegas del noroeste. No procede de las empresas que la envasen, de distinto capital, distintos administradores, distintos empleados, distintas maquinarias, en otras partes de España, en otras partes del mundo. Lo fundamental, por lo tanto, es en esa procedencia empresarial el control, la unidad de dirección económica, bien porque todas las empresas forman parte de un mismo grupo, pues sería el caso de las filiales de otra empresa que ya ha salido, Nike, ¿no? Pues que cada filial en cada país, evidentemente están sometidas al control que desempeñarán, me parece que desde Oregón, sus dueños, o bien porque por virtud de los contratos que nos mencionó el profesor Lema, por virtud de los contratos de licencia o de otros que también son muy conocidos y complementarios, los contratos de franquicia, pues se consigue efectivamente un mismo control por parte del titular de la marca respecto de todas esas, de todos esos productos, de todos esos servicios que se prestan en régimen de licencia, en régimen de franquicia o a través de las distintas filiales del grupo. Funciones, por lo tanto, muy importantes para esa comunicación que resulta imprescindible en el mercado. Por eso decía al principio que iba a tratar de cuestionar una figura muy extendida, muy reivindicada, porque evidentemente si hay algún bien jurídico protegido es la vida y por lo tanto la salud, que son los medicamentos sin marca. Y yo no estoy en contra de los medicamentos genéricos, de los medicamentos sin marca. Lo que creo es que es un error, que es impropio, incorrecto hablar de medicamentos sin marca. Y me he estado leyendo la ley del medicamento del año 2006, que acaba de ser reformada por esas cuestiones que están pasando últimamente, que es que a ver quién puede recetar, quién no puede recetar, igual quién puede hacer el proyecto, quién no lo puede hacer, arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeros, todas estas cuestiones que siempre resultan tan polémicas. Pero la ley esta del año 2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, no habla de que los medicamentos genéricos sean medicamentos sin marca. Sí es verdad que pone el énfasis en que se denominen y que se identifiquen con el principio activo. Dice, los medicamentos genéricos deberán designarse con una denominación oficial española de principio activo, pues no sé, el ibuprofeno, que resulta muy conocido, el paracetamol, también resulta muy conocido, el ácido acetilsalicílico. Y en su defecto con la denominación común internacional, o bien si esto no existiese, con la denominación común usual o científica de dicha sustancia acompañada en su caso, yo creo que debe sobrar, que debería sobrar en su caso, los que yo he visto ayer en mi casa porque lo necesitaba, el paracetamol estaba acompañada en su caso, acompañada del nombre o marca del titular o fabricante. Me lo he anotado aquí, entonces aparecía paracetamol Combix, de los laboratorios Combix. Por lo tanto, tenemos marca. La marca es Combix. Paracetamol lo pueden fabricar todos. Pero nosotros igual nos satisface más o nos da mayor seguridad o mayor confianza que sea Combix que no sea Combix. A mí confieso que no, pero bueno, puede ser. Comprobé el ibuprofeno y también pasaba lo mismo con Cinfa. Evidentemente hay los otros medicamentos que no están identificados con el nombre del principio activo, sino con una marca registrada. Uno muy conocido que es el Sintrón, pues evidentemente lleva ese nombre, aunque debajo ponga el nombre del principio activo que es el acenocumarol. Por tanto, Medicamentos genéricos, sí, pero son medicamentos sin patente, no medicamentos sin marca, porque la economía requiere transparencia informativa, requiere que podamos elegir con conocimiento de causa, sin riesgo de incurrir en error. Verán una ponencia importante que es el riesgo de confusión en las marcas. Tanto, evidentemente, cuando determinados medicamentos ya han pasado de ese plazo que nos recordaban antes de los 20 años de la patente, que las patentes farmacéuticas no son tantos, pues entonces están a la libre fabricación de todos. Y el sistema de salud de los distintos países, que tiene evidentemente que controlar el gasto sanitario y que tiene que fijar esos precios de referencia, pues podrá primar y promocionar que sean esos medicamentos que surten esos efectos positivos los que se comercialicen más, los que se adquieran más, que no los nuevos protegidos por nueva patente. Yo soy partidario de las patentes en el sector químico farmacéutico, porque creo que sin investigación y sin desarrollo no habrá avance de la protección de la salud. Pero también soy partidario de que se corrijan los excesos, los abusos. Siempre es lo mismo. El ejercicio del derecho es legítimo. El ejercicio abusivo se debe prohibir, se debe tratar de reprimir. Por tanto, cuando se abuse de la patente adicional, cuando se abuse de la sustitución de uno que todavía surte efecto perfectamente por otro, que se quiere sacar al mercado para tener un mayor margen, en las cuentas de resultados de las multinacionales, cuando algún medicamento caduca porque pierde la patente, se nota de una manera abrumadora. Creo que me habían dicho el Prozac, no sé de qué multinacional era, y cayó la cuenta de explotación cuando caducó, y por lo tanto pudieron empezar a copiarlo todos, pues no hay problema. Entonces, patente sí, limitando sus efectos, con licencias obligatorias, que también decíamos, y no confundiendo, insisto, la patente con la marca, porque yo creo que la marca es necesaria para que podamos elegir, para que podamos optar. Todavía viene a mi memoria una famosa portada en que decía, X, me van a permitir que no dé más datos, patenta la marca. Pero ¿cómo podrá patentar la marca? Se patentan las invenciones, las marcas se registran. Pero bueno, son frutos coloquiales a veces de esa imprecisión en el lenguaje que yo creo que, espero que al menos algunos estén de acuerdo conmigo, nos debiera llevar a desterrar esa impropiedad de los medicamentos genéricos como medicamentos sin marca, cuando lo que son medicamentos sin patente, que han caducado, que están en el dominio público y que pueden ser fabricados lícitamente por cualquier laboratorio que tenga ese objeto social. A partir de aquí, debemos recordar también, conocidas sus funciones, que la marca es un bien inmaterial, ya se ha adelantado de alguna manera. Y eso tiene una gran ventaja y también tiene sus inconvenientes, son las luces y las sombras de siempre, ¿no? La gran ventaja es la de que se puede explotar en cualquier lugar del mundo al mismo tiempo. Eso que decimos en el refranero de que non se pode tocar as campás e estar na procesión, pois a marca pode o facer, ¿no? Porque las marcas, a diferencia de los seres humanos, que a veces nos gustaría tenerlo, tienen el don de la ubicuidad. Por lo tanto, son un activo muy fundamental, como estamos viendo esta tarde, para el desarrollo de la actividad empresarial. Las maquinarias habrá que tener unas en cada sitio, los obreros, los trabajadores habrá que contratar unos en cada sitio, la logística habrá que implementarla en cada lugar. La marca es la misma y eso tiene un potencial extraordinario. El inconveniente es que precisamente por esa intangibilidad, por esa inmaterialidad, es mucho más fácil la piratería, la usurpación, la represión. Bueno, también de esa manera se pone de algún modo en valor la marca, ¿no? Si tanta piratería hay sobre productos de marca será porque son valiosos, ¿no? aunque sea paradójico. Yo solía decir hace tiempo, claro, la piratería, que los descubrimientos en ultramar se cernían sobre los barcos, ahora es sobre la propiedad industrial. Pero lamentablemente ahora vuelve a ser también sobre los barcos y también sobre barcos vinculados a nuestra tierra allá en el Índico, ¿no? Por lo tanto, la marca como bien inmaterial nos hace ver que necesitaremos una regulación, una protección para contar con eso que siempre ansiamos en el mundo económico, que es la seguridad jurídica. Hace falta que la marca conste en algún sitio, que la marca se pueda reproducir, que la marca se pueda documentar, se pueda, evidentemente, proteger por la administración o por los tribunales. Y por eso el legislador se tiene que preocupar de acuñar, de definir, de perfilar un concepto de marca. Un concepto de marca que nosotros pues, encontramos en nuestra ley vigente del año 2001, como podemos encontrar pues, en cualquier otro sistema del derecho comparado y, por supuesto, en el derecho supranacional, que tanto nos afecta, ¿no? En el Reglamento Comunitario de Marcas o en la Directiva Comunitaria de Marcas, efectivamente consolidadas, pero bueno, que fueron las que provocaron, sin duda, toda esta armonización de las marcas en el continente europeo y en sintonía con lo que sucede pues, en otras áreas del globo, digamos, desarrolladas. Hace falta un concepto de marca. Y el concepto que encontramos en nuestra ley, pues evidentemente es el común a todos estos sistemas, que está integrado por esos tres ingredientes o esos tres componentes fundamentales que de alguna manera ya han ido saliendo. Signo, capacidad distintiva, representación gráfica. Ante todo y sobre todo la marca es un signo, decíamos antes, un icono, un símbolo. Bueno, se ha discutido a veces, criticado, si se debía poner medio. Bueno, realmente algún profesor que había intervenido en la ley anterior y como una nueva no puso eso, pero no le pareció bien. Yo creo que la palabra signo es suficientemente general, omnicomprensiva, para que podamos entender comprendido ahí. Me van a permitir una palabra que no suena nada bien, porque es la que se emplea cuando no se tiene otra. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que pueda desempeñar esas funciones que tenga los otros dos ingredientes. La capacidad distintiva. Hace tiempo hablábamos de actitud diferenciadora. Hoy el legislador emplea esta expresión, pues empleemos esta. Que tenga capacidad para distinguir, diferenciar, identificar en el mercado unos productos, unos servicios. Y ahí me atrevo a sugerir dos precisiones. Hace falta capacidad distintiva en abstracto y capacidad distintiva en concreto. Habrá signos que ya por sí no tienen capacidad distintiva. No se dan muchos casos. Pero antes hablaba del kikiriki o del cucurucú, creo que era en holandés, el lado de Matupelle, ¿no? Bueno, me parece recordar también que hubo la sonora de estos que quisieron registrar el sonido tradicional en los hoteles cuando había que llamar el clic, ¿no? Habrá signos como un punto, una coma, un guión, que por ser tan sencillos, tan simples, tan nimios, en abstracto ya no tienen capacidad distintiva. Por lo tanto, no van a poder convertirse en marcas, no van a poder funcionar como marcas. Pero más importante que esta capacidad distintiva en abstracto, sobre todo más problemática desde el punto de vista de la práctica, de los litigios, es la capacidad distintiva en concreto, que se debe exigir a los signos en relación con los productos o servicios para los que se pretendan registrar y con los que se pretendan usar. Y ahí es donde entra en juego un poco lo que ya se hablaba de la regla o principio de la especialidad, porque un signo puede tener capacidad distintiva para unos productos y carecer de ella para otros. Hace bastantes años que importé del McCarthy, porque se descubren pocas cosas, normalmente se van aprendiendo unas de otras, ¿no? Pues lo que se llamaba la escala de la genericidad, que es muy útil para saber cuándo un signo se va a poder convertir o no en marca, cuándo un signo tiene o no tiene capacidad distintiva. Y era la escala que hablaba de cinco tipos o clases de signos: genéricos, descriptivos, sugestivos, que ya salieron aquí, arbitrarios, y luego se decía caprichosos o de fantasía, como les guste más, caprichosos o de fantasía. Evidentemente los genéricos, los nombres nunca van a tener esa capacidad distintiva concreta, ¿no? La ley últimamente no distingue entre los genéricos y los descriptivos. Permite que pueda haber una... Porque es otra precisión importante que hay que introducir, que es la que diferencia entre capacidad distintiva originaria y capacidad distintiva sobrevenida. También sobre la base de un término anglosajón que es el secondary meaning. Un signo inicialmente puede no tener capacidad distintiva y como consecuencia del uso que se vaya haciendo de él, adquirirla. Esto ha pasado pues, con marcas de tipo tridimensional, ha pasado con marcas, bueno, el famoso caso en los Estados Unidos de las Yellow Pages, que aquí serían las páginas amarillas, que ahora han perdido bastante importancia, pero que en su momento la tuvieron. O incluso con colores, recuerdo el caso del color lila o malva de Suchar, pues entendieron que también había adquirido una capacidad distintiva sobrevenida para distinguir los productos de esa empresa. Entonces, como es posible que posteriormente se adquiera, lo que inicialmente es genérico o descriptivo puede convertirse en marca si se logra convencer al juzgador o a la oficina de que efectivamente ya tiene ese otro requisito, ese otro ingrediente, ese otro componente fundamental de la marca, que es la aptitud diferenciadora, la capacidad distintiva. Y por último, pues decíamos la representación gráfica. Bueno, aquí también ha habido debates si visualmente perceptibles, si representación gráfica, si bastaba la descripción. Ya han salido las marcas estas, digamos, más novedosas, ¿no? A mí me gustaría hablar de dos categorías de marcas, que son las marcas clásicas, como la música, y las marcas modernas, ¿no? Bueno, las marcas modernas, evidentemente, están las marcas olfativas, el famoso caso de del olor a hierba seca, a hierba recién cortada, olor a hierba recién cortada para pelotas de tenis, que sorprendentemente la oficina de Alicante, a través de la división de recursos, permitió registrar y que generó una gran controversia porque no había manera de gestionar aquello. Y después hubo ya dos sentencias, una la fresa madura y otra que recordó a Carlos, que ya dijeron que no, que hasta ahí habíamos llegado, que el olor era muy difícil de gestionar y que por lo tanto no iban a poder ser registradas como marcas. Por lo tanto, nos seguimos quedando con la necesidad de la representación gráfica, bien sea, pues, evidentemente, a través de esas fórmulas tradicionales o de las más modernas, como puede ser para las sonoras el pentagrama, para las cromáticas, pues un cromatograma, las de color, para las olfativas, para estas de perfumes, de esencias, pues el aromatograma, que puede ser una fórmula química, o bien por una descripción, que en algunos casos también las directrices de la UAMI y la propia jurisprudencia ha ido considerando como factibles, como viables, ¿no? Con esos tres ingredientes fundamentales podemos tener una marca. Pero evidentemente es una fórmula abierta, ¿no?, que requiere siempre interpretación y que va a provocar, pues, discusiones, debates. Y el legislador se ha preocupado, con acierto, igual que en otros campos, de ofrecernos una mayor dosis de seguridad jurídica con una lista o mención, no exhaustiva, porque el mercado está cambiando y irán surgiendo nuevos signos, pero sí con una lista de aquellos signos que ya no plantean problemas y que, por lo tanto, se deben admitir como marcas. Tales signos podrán, en particular, ser. Y ahí parece una larga mención que podemos aglutinar o dividir en esas dos categorías que antes mencionaba, las marcas clásicas, las marcas modernas, las marcas clásicas a su vez subdivididas en denominativas, gráficas o mixtas. Una vez intenté cambiarlo de gráfico, porque claro, susceptibles de representación gráfica lo deben ser todos, pero al pensar en figurativas pues me di cuenta que tampoco servía, porque el arte es figurativo y abstracto, con lo cual también tenemos marcas gráficas que pueden no ser figurativas. Pero evidentemente todos nos percatamos de cuáles son las que están constituidas por denominaciones, por palabras, y cuáles son las que están constituidas, como dice la ley, por imágenes, por figuras, por símbolos, por dibujos, o las que están constituidas por una mezcla, por una simbiosis de las dos. Muy importante, por ejemplo, en el caso Nike, tenían la denominativa, el Nike, de esa diosa griega de la victoria de Samotracia, con la que parece ser que soñó uno de los exjugadores de la NBA que fundaron la empresa. Bueno, sí, presagio favorable, ¿no?, de que iban a triunfar, aunque luego no se imaginaban el conflicto que iban a tener en España, porque un comerciante catalán ya había registrado el pedestal de la diosa griega de la victoria de Samotracia para medias y calcetines allá en los años 30. Y durante muchos años no pudieron usar la denominativa, y menos mal que tenían la gráfica. El famoso swoosh, dicen ellos, boomerang, dicen otros. Parece ser que es una estilización, es mucho decir también, pero esto como en las etiquetas de los vinos, una estilización de las alas de la diosa griega esa que está en el Museo del Louvre. Y por supuesto pueden usar las dos, la mixta, que lo hacen habitualmente, pero muy importante el asociar un término con un gráfico, porque puede ser un instrumento muy útil de penetración. Y al lado de esas, pues encontraríamos otras que han ido surgiendo, unas ya reconocidas en las anteriores leyes, otras todavía cuestionadas, podían ser las marcas tridimensionales, las marcas envases, tendrán una ponencia, pues, hubo casos muy llamativos últimamente, el bote de Colacao, amarillo de tapa roja, la botella esmerilada de Freixenet, las marcas sonoras, que reconoce también ya la ley, pues, bueno, ya se mencionaron algunas aquí, las marcas olfativas, reconocidas, pero parece ser que no, las gustativas, las táctiles, que lo tienen difícil. Todas esas pues nos van ofreciendo un campo amplio, que no es por capricho, ¿no?, es decir, sino porque obedece a razones fundadas, podemos decir. Estamos en un mercado muy saturado. Es difícil a veces en algunas clases, o sea, la 25, incluso ya la 9, la 16, encontrar palabras que no se parezcan, que no se asemejen y, por lo tanto, que no incurran en riesgo de confusión. Por otro lado, los de marketing tienen que constantemente ser capaces de llamar la atención de los consumidores y usuarios. Entonces, hay que ir introduciendo estas fórmulas novedosas para captar mejor la atención del público. Pero hay también una razón jurídica que ya se dejó entrever antes. La marca no caduca. La marca se puede renovar indefinidamente. Tenemos las marcas de los periódicos, casi todos presumen de centenarios. Bueno, evidentemente algunos no, estos de que surgieron una transición española, pues no lo son. Pero tiene un potencial de renovación indefinida. Por contrario, rige la regla de la especialidad solo para unos productos o servicios. Y no requiere novedad, no requiere que sea algo nuevo, sino que basta con que no se haya utilizado hasta ese momento y tenga para esos productos o servicios y tenga capacidad distintiva. Hablábamos antes de la escala de la genericidad. Bueno, esas arbitrarias son palabras del diccionario, pero Río puede ser, y es una marca de leche, ¿verdad? Otras se acuñan, por seguir en el mismo sector, Leima, pues quizá algunos lo sepan, salió de leche y mantequilla, o Puleva, en un concurso escolar, de pura leche de vaca, ¿no? Asturiana, por supuesto, tiene un claro significado, ¿no? Palabras que a veces nos pueden resultar llamativas, IKEA, que está muy de actualidad porque viene por fin a Galicia, ¿no? Pues la constituyeron por el nombre, las iniciales del nombre del primer apellido de la granja y de la aldea, y salió IKEA, una marca que evidentemente suena muy bien. Pregunté el otro día al apoderado de Kodak en España, y dije, ¿y esa marca que era un apellido? Dije, no me lo supo explicar muy bien, y fui a Google, tengo que confesarlo. Allí encontré una biografía del señor George Eastman, que le recomiendo, en la que dijo que le gustaba la letra K, y trató de encontrar una expresión con K al principio y al final, salió Kodak, ¿no? Igual que Zara, no sé si lo dijo Antonio, pues parece ser que por casualidad también, que no era lo inicialmente buscado, ¿no? Hoy se lo buscaron a propósito. Y entre las, esas serían arbitrarias, no tienen ningún problema, entre las caprichosas o de fantasía, esas que no tienen ningún significado, hay que incluir las que son de algún idioma, pero que no es conocido. Uterque no creo que sepamos mucho, yo es que me lo he preguntado, cuál es el significado que tenía. Es del latín, el latín ya hoy ha pasado a la historia, ¿no? Pues para uno y para otro, para ambos. Bueno, no se puede decir que tenga significado y por lo tanto se puede considerar también caprichosa o de fantasía. En definitiva, por lo tanto, razones para ir abriendo ese abanico de los posibles signos constitutivos de marca, porque además de las razones económicas de marketing, hay razones jurídicas que se pueden mantener durante mucho tiempo y, por lo tanto, gozan de una gran ventaja respecto de otros derechos de propiedad industrial. Las formas, por decirlo, por utilizar el ejemplo más radical o más versátil. Una nueva forma de una botella puede, si es una obra de arte, no hay que descartarlo, pues ser protegida incluso por propiedad intelectual, por derecho de autor. Puede ser un diseño, un modelo, por lo tanto, también ser protegida por ahí. Pero tanto la propiedad intelectual como el modelo van a caducar. Es verdad que la propiedad intelectual, pues, se cuestiona tanto, tarda mucho, 70 años después de la muerte. Y el diseño, pues bueno, 5, 25, hasta 25 puede llegar. En cambio, la marca se puede renovar indefinidamente. ¿A qué viene la presión por las marcas olfativas? ¿Se les ocurre pensar qué sector de la industria es el que está detrás? Evidentemente la industria del perfume, con tantos problemas que tiene de imitación. Pues, si consiguen que se pueda registrar como marca un determinado aroma, como sea el Chanel número 5, por decir uno muy famoso, pues evidentemente habrán ganado una ventaja competitiva para mucho tiempo. Y por eso, insisto, se explica esta apertura del abanico de las marcas. En ese concepto de marca que encontramos en el artículo 4, en el 1 o el 2, sale siempre a nuestro encuentro que las marcas son para productos y servicios. El nombre comercial para los empresarios, las marcas para productos o servicios. Y hablábamos antes de la procedencia empresarial. Por lo tanto, parece que estamos pensando siempre en la identificación de la fuente, de la procedencia de fabricación o de unos productos, de unos bienes o de prestación de unos servicios. Puede ser la tienda, el Corte Inglés, en donde se venden muchos productos con otras marcas, pero es la tienda, el Corte Inglés de esos servicios. Pero aquí ha surgido esa figura tan controvertida últimamente, que es la figura de las marcas blancas, porque nos encontramos en el mercado con marcas de productos de gran consumo, pensemos en la leche que antes mencionábamos, pensemos en los vinos, pensemos en las conservas, que con esas marcas blancas, pues unas veces son fabricados por unas empresas y otras veces por otras empresas. Por tanto, surge el interrogante, quiebra la función de la marca, deja de desempeñar sus funciones. Cuando compramos la leche Aliada, creo que hay ahora ya, o la leche Hipercor, o la leche Hacendado, unas veces la fabrica Feiraco, otras veces la fabrica Leche Celta, otras veces Leche Río, otras veces Asturiana, otras veces Pascual. Entonces, ¿qué hace la marca ahí? Pues ahí entra la marca blanca que trae su importancia de la que han ido adquiriendo las grandes cadenas de distribución. Hasta hace unos años quienes mandaban a los fabricantes. Desde hace tiempo, cuando se empezó a producir una gran concentración en el sector comercial, en el sector de la distribución, los que han ido imponiendo sus condiciones son los distribuidores. Y a la hora de decidir si el precio y, por lo tanto, el margen es alto o es bajo, si hay una mayor o menor oferta de esos productos, van a pesar más las exigencias que imponga el distribuidor que las que pueda poner encima de la mesa el fabricante. Por eso, a mí también me gustaría aquí, igual que antes proponía sustituir lo de medicamentos genéricos sin marca por sin patente, sustituir la expresión marca blanca por marca de distribuidor. Sotero Lastres, me parece que hace un año así, decía marca blanca, o sea, marca gris en todo caso. De marca blanca suena muy bien, ¿no? Parece que es aquello que se puede hacer, que no perjudica a nadie. Realmente lo que están tratando es de presentar como propio lo que otros hicieron antes, ¿no? Recuerden todas esas campañas de anuncios en las que decimos no fabricamos para otras marcas, porque evidentemente si se genera la sensación en el consumidor de que el producto es el mismo con la marca muy anunciada, que tiene un gran margen y por lo tanto que tiene un precio más elevado que el que se comercializa con la marca blanca, que no es tan anunciada, no es anunciada, no tiene esos gastos de promoción y por lo tanto es de menor coste, pues en épocas, sobre todo como las actuales, de crisis económica, hay un riesgo importante de que se vean desplazadas las primeras marcas, las marcas renombradas, las marcas prestigiosas, por estas marcas llamadas blancas. Bueno, yo trataría de que no se hablase ni de marcas blancas ni de marcas grises, sino de marcas de distribución. Y me apoyo además en unos artículos que acabo de escribir en el suplemento de mercados, a veces en la prensa también se encuentran cosas interesantes, pues el presidente del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, José Varela, y habla de la importancia que tienen las marcas de distribución y los problemas que generan en la competencia, porque claro, pueden ir desplazando y por lo tanto, si se imponen mucho, eliminando la competencia. Por esta vía de admitir que las marcas son de distribución, podemos salvar, entiendo yo, el papel, el rol, las funciones de la marca, porque aunque la fabriquen distintas empresas, va a estar siempre controlada por la misma cadena comercial. Por lo tanto, debe ser, como decía antes el profesor Lema, la que se preocupe de que no provoque error, engaño entre los consumidores, de que sea quien sea la que por su mayor oferta o por su mayor menor precio, la que la fabrique o la elabore o la envase en un momento dado, pues va a mantener unos niveles, unos estándares similares, análogos, aquí juega bastante la autotutela, la autoprotección, a los que vino desempeñando hasta ese momento, aunque la fabricara otro. Por la vía de referenciar la marca blanca al distribuidor y no al fabricante, creo que podemos seguir defendiendo que también en esos casos cada vez más importantes, España no es que sea el que tiene mayor cuota de marcas blancas, pero tiene ya una cuota muy importante, también en esos casos, pues la marca desempeña esas funciones, tiene esa dimensión comunicativa tan importante que antes mencionaba. De esta manera, pues ya he mencionado pues dos de las clasificaciones de las marcas que antes que tenía intención de presentarles y que serán objeto, ya han sido objeto y serán objeto de mayor atención. Por un lado, distingamos por su estructura, por su configuración, esas marcas clásicas de las novedosas. En las novedosas no lo mencionamos, pero al lado de las letras también las de los números, que tienen evidentemente su importancia, ¿no? sector de las bebidas, por ejemplo, en 1906, ¿no? Pues alude al año de constitución de la empresa, pero no al público de los consumidores, evidentemente eso no le interesa, pero sí es distintiva de una cerveza, 501, 43, los números de los servicios de atención telefónica, hay muchos ejemplos importantes de marcas numéricas, por no decir ahora en las televisiones, o de las letras, ¿no? La ABC, la ADN o la V Televisión. Bueno, pues por su estructura y configuración, esos tipos, marcas de productos y de servicios que tenemos que complementar con marcas de fábrica y de comercio o marcas de fabricación y distribución que cada vez tienen también mayor importancia. Y a continuación, simplemente por presentárselas y espero que después las puedan ir conociendo más, por el uso, sería importante tener en cuenta que al lado de las marcas usadas hay marcas no usadas. Es verdad que si transcurren 5 años y no se ejerce una acción o queremos registrarla, pues se pueden oponer y nos queremos oponer no podremos, pero en principio el uso obligatorio no juega automáticamente, por lo tanto, si se pueden mantener en cartera o a modo de defensa marcas que todavía no se usan. Es bueno tener una cartera de marcas, si quieren lanzar productos y no necesitemos en ese momento, seguro que en Zara lo hacen, cuando nos explicó Antonio Abril de que cada año, cada temporada, pues eran los de Pull&Bear, me parece, ¿no?, los que necesitaban nuevas marcas, pues tendrán ahí una cartera de marcas para poder ofrecerles y no tener que reaccionar en ese momento. Y de defensa para ampliar un poco también el radio de protección y, por lo tanto, que dificultarle a la competencia que trate de usar una marca parecida. Junto a eso, las usadas, bien normalmente o bien muy usadas, las notorias, las renombradas. Hablábamos antes de Silos, allí está el ciprés famoso, pues la obra de Delibes, ¿no?, acaba de fallecer eso, de la sombra del ciprés es alargada, premio Nadal, pues la sombra de la marca conocida es alargada, y a mayor conocimiento, más alargada es la sombra, y por lo tanto, más podemos impedir que otros se acerquen a nuestro círculo exclusivo, en función de los productos o servicios. Si conseguimos que sea renombrada, pues no van a poder usarla para ningún producto o servicio. Si solo conseguimos que sea notoria, pues dependerá del grado de notoriedad el que puedan o no puedan acercarse a productos o servicios que puedan tener alguna relación, que puedan, evidentemente, beneficiarse de algún modo de ese carácter único, exclusivo, o que puedan arrastrar el riesgo de la dilución. También, en función del territorio, conviene tener en cuenta, porque la marca sigue de alguna manera influida por el principio de territorialidad, la clasificación que el profesor Lema ya apuntó, marca nacional, marca comunitaria, marca internacional. Y por último, y ya termino, pues al lado de la marca propiamente tal, tendrán una ponencia sobre eso, conviene conocer la existencia de las marcas colectivas y de las marcas de garantía. Es decir, marcas que no distinguen productos de una empresa de otras, sino productos de varias empresas de otros que no forman parte de ese colectivo. Bien, es verdad, y es lo que más funciona, que a través de la licencia de marca, pues ya la marca individual, permítanme esta expresión, identifica, diferencia productos de un conjunto de empresas, del conjunto de empresas que gozan de la autorización del titular. Pero hay supuestos, saltado por ejemplo por productos acuícolas, el crianza de mar, o ahora para una marca colectiva de pesca del Cantábrico, recuerdo hace años el calzado de Ubrique, hay supuestos en el que, además de la protección que conseguimos por las denominaciones geográficas, fundamentalmente las denominaciones de origen, pues una asociación de empresarios puede tener interés en registrar una marca para que todos los miembros de esa asociación puedan usarla. Y de esa manera la unión hace la fuerza, tratar de penetrar conjuntamente con mayor capacidad en el mercado. Cada uno puede tener su marca individual y al lado de la marca individual, no hay inconveniente alguno en usar varias marcas, poder usar esa marca que los identifica como miembros de una asociación, de un gremio, de un colectivo de empresarios que tienen un especial valor añadido para sus productos o para sus servicios. Más aún, en el caso que les explicarán, el ejemplo paradigmático de Galicia Calidad, pues si hay un tercero independiente que es el que faculta, autoriza que aquellos que pasen las auditorías, superen los controles, los filtros, pues puedan usar un marchamo de calidad, un indicador de calidad que haga pensar a los consumidores que si la leche lleva Galicia Calidad o la conserva lleva Galicia Calidad o el vino lleva Galicia Calidad, pues ha superado unos filtros, unos controles y por lo tanto reúne unas características, unas propiedades en las que, de las que nos podemos fiar en mayor medida. Y con esto termino. No me han interrumpido, pues evidentemente soy todo oído si quieren que comentemos alguna de las cuestiones que muy rápidamente he sometido a consideración en esta, a esta hora, última hora de la tarde.
Muchas gracias, profesor. ¿Va a haber preguntas? ¿Tenéis preguntas que hacer? Teníamos un micrófono por aquí, ¿no?
Pero se oye igual.
Lucía.
Te tengo que dar la razón. Pero sí me gustaría resaltar una cuestión que me parece interesante. Cuando vimos una marca que es Boomerang, del Corte Inglés, nos llamó bastante la atención a los que nos gusta esto, precisamente porque tú nos has metido el gusanillo en su momento. Nos llamó mucho la atención la cierta relación que podía tener el dibujito con el ala de Atenea Nike, de Nike. Me llamó también la atención que, como la mayoría de las marcas hoy por hoy pretenden una identidad no ya solo corporativa, sino también de forma de pensar, de forma de ser en el propio consumidor. Pienso en el famoso Just Do It, de Nike. ¿Qué pasaría a tu criterio si realmente Boomerang pusiese debajo Just Do It? Primero, ¿sería una infracción de derecho marca, según tu criterio? ¿Sería una infracción de derecho de publicidad, si hacen años, seguramente? ¿O bien sería un quebrantamiento de una competencia desleal? Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Boomerang, por cierto, no es para salirme del tema, acaba de tener un problema porque el Corte Inglés intentó que no registraran Boomerang, la marca de televisión, este es un canal que hay, y el tribunal, creo que fue el de primera instancia, pues se dijo que jugaba la regla de la especialidad y que, por lo tanto, el Corte Inglés la tiene para ciclos de deporte, fundamentalmente por ahí, y que eso no guarda relación o conexión competitiva con el canal de televisión y que podían ser funcionar ambas marcas a nombre de diferentes productos. En el otro caso, evidentemente, ahí habrá que analizarlo en el supuesto caso concreto en función del renombre que evidentemente tiene la marca Nike, ¿no? Pero cuando hay una marca mixta, pues tradicionalmente se decía que lo que impera es la palabra, porque las marcas se pronuncian y las pedimos. Bueno, hoy no me atrevo a sostener así tajantemente ese criterio, porque se acaba de dictar una sentencia en el Tribunal de la Unión Europea sobre Carbonell y la Española, en donde no le permitieron a la Española la marca, a pesar de que una es la Española y otra es Carbonell, por el gráfico. Y dicen que, claro, en la medida en que hoy los productos, ya más que pedir, se adquieren, vamos allí deprisa y corriendo, los cogemos del lineal y del anaquel, pues que nos podemos fiar más de la impresión visual, del grafismo, por lo tanto allí sale la señora esa con los mismos colores debajo del olivo, ¿no? Y es, ocupa casi todo el espacio. Además, la Española decían que, claro, que tenía poco significado porque de alguna manera aludía a la procedencia geográfica, y le hicieron prevalecer el componente gráfico sobre el componente denominativo. Entonces, a la vista de esa sentencia, habrá que tratar de convencer, según que defendamos a unos o defendamos a otros, si prevalece la palabra o, por el contrario, la similitud entre el boomerang y el swoosh este, pues puede hacer provocar una dilución o provocar un aprovechamiento indebido de reputación ajena. Hombre, yo creo que ya las dos están suficientemente consolidadas como para que puedan coexistir, que es otro criterio que muchas veces se maneja, ¿no? Si ya hay otras marcas o ya llevan un tiempo conviviendo en el mercado, pues bueno, si ya el consumidor lo ha aceptado, pues nosotros permitamos que también esa coexistencia pacífica, que se da a veces forzada por la propia naturaleza de las cosas, ¿no? Pues se ha llegado a tener que firmar acuerdos, sobre todo a medida que se abren los mercados, uno tiene la marca en un país, otro la tiene en otro, y hay que firmar acuerdos para coexistir. ¿Por qué en España hay una cerveza que se llama Coronita y no Corona? Pues porque Corona, por lo que me han explicado, la tenía Torres. Entonces firmaron un acuerdo, yo no me llamo Corona, me llamo Coronita y no me dedico al vino, pero tú no te dediques a la cerveza. Y entonces tú tampoco vas a México con la marca Corona para no sé qué. Ha habido más casos, pero es un fruto de la apertura de los mercados, pues provoca estos inconvenientes. Y ahí se ha discutido siempre, seguro que con ese Gade les habla de algo de esto. ¿Qué debe prevalecer? ¿La libre circulación? ¿El mercado único? ¿La apertura de los mercados? ¿O la protección de los consumidores y usuarios a través de las marcas, que nos debe llevar a que no haya marcas de distintas empresas para el mismo producto en el mismo mercado. El famoso caso del café descafeinado Hack, bueno, una empresa que había sido incautada en la Segunda Guerra Mundial, luego viene, se reprivatiza en Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, quedaba el resto de la alemana, empieza el mercado común con los seis, libre circulación. Y primero dijeron, pues sí, libre circulación, queremos construir Europa que pueda ir. Se dieron cuenta, evidentemente, de que de esa manera se frustraba la competencia transparente que decíamos antes, y hubo una segunda jurisprudencia que dijeron, cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Si las marcas surgieron por razones distintas, aunque procedieran históricamente de la misma fuente, pero pertenecen hoy a empresas que no están vinculadas ni jurídica, ni societaria, ni económicamente, pues no podemos permitir que haya el mismo producto con la misma marca, estando controlado, ya no digo fabricado, estando controlado por empresas que nada tienen que ver. Entonces, pues, como ven, esto a mí me lo explicó muy bien José Fernández Nova, el derecho de marcas es un derecho del caso concreto y habrá que ver en función de las pruebas, de los distintos factores, criterios, pues eso, le damos prevalencia al elemento denominativo, al conjunto, al gráfico, a la coexistencia, a la antigüedad, teniendo siempre en mente, poniendo en práctica algunos principios fundamentales, que es lo de que haya transparencia informativa, que no se provoque el error, el engaño en los consumidores y usuarios, y que unos empresarios no se beneficien indebidamente, como decíamos antes, a modo de cucos, a modo de los ciclistas esos que van chupando ruedas y luego ganan la etapa, ¿no? De las inversiones, de las iniciativas, de los esfuerzos que otros han primero puesto en práctica.
¿Más preguntas? Debería estar clarísimo, cristalino.
No fui capaz de suscitar la curiosidad, pero bueno, otro día será.
Gracias por haber venido. Lo único, os informamos de que mañana la clase empieza a las 4:20. Entonces, me gustaría veros allí, presentarme, que nos veamos, enseñaros un poquito las reglas del curso. Pues eso, que sepáis que tenéis un examen, una obligación de asistencia, este tipo de cosas, para que disfrutéis de este curso y disfrutéis de estos ponentes que es en el aula 11. De estos ponentes que ya os adelanto que tenéis una suerte de tener a la flor y nata del derecho industrial enseñándoos en lo que consiste el derecho de marcas. Así que nada, muchísimas gracias, profesor, y ha sido un placer.
Gracias.